Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta magnífica señal radiofónica, como me gusta a mí jugar con toda clase de adjetivos y epítetos de nuestra bellísima lengua castellana, digo, soberbia, sublime, superlativa, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento, renacentistas y enciclopédicos. También saben de mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca. A esa escuela la despreciaba mi escritor favorito, Jorge Luis Borges, querido Juan Martín. Todavía no anunciamos quién es, pero por las pantallas ya sabemos quién es. El experto, el doctor Juan Martín, que ya vino aquí, experto en cuentas nacionales, en contabilidad de crecimiento económico, investigador del CONICET, pero no quiero dar más datos porque si no ya lo van a descubrir. Entonces, siguiendo esa cuestión, él sabe mis modos algo enredados, y precisamente Borges despreciaba a los barrocos, porque los barrocos pretendían, con y sin comillas, manifestarle al público: somos escritores eruditos, admírenme, admírennos. Era la forma en que escribían. Muy bien. Y mi modo de acometer la vida, de aventurarme en ella, de interpretarla, cual tragedia romántica, periodos que tratamos aquí en Economía y Cultura desde el punto de vista de la música, de la ciencia, de la filosofía, de la teología. Bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Concluyo por ahora con la cuestión protocolar, ¿sí?, y embrionaria de saludar a nuestro muy querido amigo y operador Ricardo Piñero, ¿no es así? Buenas noches, Ricardo, al señor coordinador Claudio Lecam, quien tuvo el tino, la visión estratégica de penetración comercial de que este programa, junto con la visión de un intelectual refinado crítico de arte, por antonomasia, por excelencia, René Vargas Vera, de que este programa, en lugar de Economía y Dirección, se convirtiese, se transformase en Economía y Cultura, dado que aquí abordamos cuestiones de economía y finanzas, dirección de empresas que se asimila en la visión, esto no se puede editar, que se asimila en la versión Mario Bunge de administratecnia, es decir, la definición neoclásica de la economía como ciencia de la escasez. Entonces yo traía directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, ¿no es así? Hablaba de historia, antropología social, sociología, filosofía política, etcétera, etcétera, y traía músicos que me hubieran dirigido, filósofos, exministros de economía, etcétera, etcétera. Estamos esperando a un exministro de desarrollo productivo a quien le enseñé mucho Bacha y Lance Taylor, es decir, heterodoxia de izquierdas neo-keynesianas, etcétera, etcétera. Pero sin más, y voy más tarde a terminar los saludos, agradecimientos, y a mi principal auspiciante histórico, protector, mecenas, el doctor Alejandro González Escudero, que es el presidente de la fundación de la cual soy economista jefe. Y aquí llega, nada más ni nada menos, ¿sí?, tenemos que presentarlo con pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, propias del libreto que yo le di al locutor oficial, y así me presenta él de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, para incluso halagar, ¿sí?, a todos mis visitantes, honrarlos, tratarlos de manera amable y deferente. Bien, tras este juego barroco de epítetos, tengo a mi izquierda, y permitíme introducir una broma, doctor Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, que con mi amigo el doctor, el prestigioso doctor Juan Martín Graña, experto en cuentas nacionales y contabilidad del crecimiento, no te importa, vos no sos ceremonioso, ¿no?, que introduzca algunas bromas, ¿no?, para,
un problema,
para ilustrar al público. Dije, a ver, generalmente cuando hago estas entrevistas, si son dos o estas tertulias, alguien va a mi derecha y otro a la izquierda, ¿no? Entonces, como yo considero que el doctor Juan Martín Graña es un neo-keynesiano de izquierdas, una versión heterodoxa, no sé si estructuralista, entonces a ver si a Juan Martín lo pongo a la izquierda. Pero después pensé, el doctor Matías Culfas es especialista en economía industrial, hemos trabajado mucho con Bacha, con Lance Taylor, entonces ¿quién va a la izquierda? y con Juan Martín convinimos que vos.
Me vine yo para la derecha planificando, como bien dice la izquierda, que Matías estaba llegando un poco tarde y le dejábamos más cerca de la puerta la silla.
Bueno, perfecto.
Te enredamos todas las derechas y las izquierdas, como están hoy en día.
Exactamente.
Claro. Cada día cuesta más. ¿Eh?
Cada día cuesta más en este mundo donde qué es la izquierda, qué es la derecha. Entonces le había propuesto a él hacer las veces de nacionalista, liberal, conservador, porque estás a mi derecha.
Va a costar, le dije que iba a costar el personaje, pero bueno.
Muy bien, entonces, sin más preámbulos, me gustaría que se presenten. ¿Por quién comenzamos, querido amigo?
Empiezo yo. Bueno, hola a todos los que estén del otro lado, soy Juan Graña. Vine abierto a cualquier tipo de entrevista, hablando con Germán en la semana. Me decía, me gustaría hablar de esto, eran 50 temas.
Sí.
Tenemos una hora de programa, así que veremos qué sale. Dos horas
los lunes, dos.
Bueno. Veremos qué sale, así que iremos conversando por donde vaya la conversación.
Muy bien. ¿Podrías hacer una breve presentación de tu currículum?
No, me parece que no amerita.
Pero decir, ya con lo que dijiste, profesor titular.
Por eso, sí. No, bueno, la historia de los concursos en mi vida es un poco traumática. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tiene sus bemoles.
Sí.
Para los que teníamos roles sindicales ahí, así que no soy profesor titular. Actualmente estoy en la Universidad de San Martín, en la escuela IDAES. Ahí soy docente de maestría.
Bien.
En la maestría de desarrollo económico. También soy docente del doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes.
Bien.
Y mientras sigo como investigador del CONICET.
Ahí está.
Actualmente, además, estoy revistiendo como el onceavo de la lista de candidatos a diputado nacional por el partido Movimiento, que lleva a Alejandro Katz y a Esteban Poblón al Senado.
Muy bien.
Creo que estuve bastante actualizado hasta esta semana.
Me has invitado y yo todavía no he podido asistir, porque entiendo que los intelectuales de la izquierda argentina son de gran portento. ¿No es así?
Ahora me convertí en intelectual de la izquierda argentina. Se rompió todo esto.
Muy bien. No, yo no tengo ningún problema, porque abrevo también en los conservadores de izquierda a la Norman Mailer, Giovanni Sartori. No tengo ninguna. Bueno, Susan Sontag. Bien, que se presente aquí mi ex gran alumno, que tal vez he tenido pocos logros en la vida, más materias pendientes, y tal vez lo único que hice bien es formar buenos alumnos.
Claro, yo en realidad ya me presentaste, así que lo que voy a agregar...
El doctor Matías Culfas.
Lo que voy a agregar, para los oyentes que tal vez no lo sepan, es que en mi currículum tengo que haber sido alumno de Germán. Mi primera materia de economía en la vida... fue Economía 1 en el ciclo básico con Germán, del cual tengo un recuerdo maravilloso y puedo recitar partes de clases que tengo de memoria, de exámenes, así que haber leído ahí cosas que, bueno, en muchos casos no volví a leer, porque no siempre, viste, ahí está la amplitud con la que Germán enseñaba, ¿no? Que Germán enseñaba desde, obviamente, los manuales tradicionales, como el de Dornbusch y Fischer, pero también agregaba lecturas como la de Lance Taylor, la de Edmar Bacha. Cosas que por ahí después no se leen, y de hecho voy a aprovechar que te veo pues para pedirte alguna literatura que no la encontré más, como la de Bacha, que es ese texto particular, no sé dónde está.
Me encantaría, y yo creo que tengo todavía un libro de Lance Taylor con complejas ecuaciones, casi abstruso, ¿no? Sobre nuevos modelos estructuralistas para América Latina.
Sí.
Creo que tiene poco texto y lo que tiene son solamente
ese libro ecuaciones. Lo tengo, ya sé cuál te referís.
Ah, sí, bien. Sí.
Pero la verdad que tengo un recuerdo hermoso, porque bueno, a mí me costó tomar la decisión de estudiar economía, estaba entre varias carreras. Entonces cuando uno entra al ciclo básico en esa época, que aparte del ciclo básico en ese momento era justamente común a todas las carreras. Uno estaba ahí en Ciudad Universitaria.
Estamos hablando hace 4 o 5 años, me imagino.
Bueno, décadas, no décadas, pero estoy hablando de el primer cuatrimestre de 1990.
Mira.
Aparte, qué momento histórico, ¿no? Un momento muy particular.
Bueno, yo empecé en el 2000, así que...
Mirá, todo,
ahí,
cambio de década, cambio de década.
Exactamente. Sí. No, y además, cambios de planes, explosiones macro...
Pero entonces, imagínate, yo era la primera materia que hacía de economía y uno siempre dice, bueno, a ver, habré elegido bien. Y bueno, tengo ese recuerdo hermoso de esa materia que me fue muy bien, y Germán era un gran profesor, muy dedicado, así que bueno, para mí fue una alegría cuando me lo reencontré. Dije, vos no te acordabas, o sí te acordabas.
Yo te fui a saludar porque fuiste un gran exponente, y yo te dije, me gustaría entrevistarte para Radio Amadeus, y dijiste, sí, que te conozco, sos Germán. Y para mí
vos no te acordabas que había sido tu alumno.
No,
claro. Mal, sí, porque aparte de CDC eran millones de alumnos, claro.
Sí.
Pero sí, para mí fue tengo un recuerdo muy, muy lindo, así que para mí es un gusto estar acá con vos.
Qué lindo, bueno, es emocionante y ando necesitando algunos mimos actualmente, sin entrar en detalles. Bueno, ya que empezó Juan Martín, seguimos con Matías, si te parece, ¿no? Hago una suerte de ping-pong. ¿Cuál es tu especialidad hoy? O decinos, contanos a toda la audiencia, ¿cuál fue el espectro de múltiples tareas como ministro de Desarrollo Productivo?
Mira, yo creo que en términos de economía soy una especie de médico generalista, porque ajá, me toca hablar un poquito de todo. Pero bueno, mi especialidad, lo que a mí más me emociona dentro de la disciplina de economía, que un montón de cosas me encantan, es la parte de economía del desarrollo. Es cómo hacer que países que están un poco rezagados, que son países, no voy a decir pobres, pero sí por ahí de ingresos medios, como Argentina, bueno, cómo tienen que hacer para pegar ese saldo tan difícil, lo que le falta para ser un país desarrollado, ¿no? Que es algo tan esquivo. Pero después, bueno, obviamente hoy me dedico por necesidades, por las demandas que tengo, también a seguir la macroeconomía, las cuestiones financieras, obviamente lo productivo, lo que pasa en el sector industrial, los servicios, el agro, todo eso es parte de mi vida cotidiana.
Muy bien, muy bien. Y aparte les prometí, espero que les resulte productivo, una experiencia de mi padre como empresario pyme que fabricaba válvulas en el sector metalmecánico.
Ah, qué bueno.
Pero más adelante. Y te voy a pedir, bueno, a ambos su opinión. A vos especialmente como un hombre industrialista, productivista, heterodoxo, ¿no? Eso del doctor Matías Culfas. ¿Les importa si vamos a un primer espacio musical?
Adelante.
Gracias, Ricardo, por este primer interludio, intermezzo, intervalo entre acto musical. Seguimos adelante. Mi querido amigo, ¿querés comentar? Esto lo tengo aquí desarrollado, pero tal vez no te atraiga, porque estudié mucho para entrevistarlos a ustedes. Aquí está toda la literatura que preparé porque ustedes lo ameritaban. O tal vez lo pueda contestar Matías. Carlos Rodríguez, que era candidato a ser jefe de asesores del señor presidente de la República, él dice que lo usó, porque jamás lo convocó, ¿no? Como hizo tal vez con otras personas. Y bien, el primer modelo de Milei antes de pasar el tema de las bandas, y aquí voy a leer un post de Carlos Rodríguez. Ustedes saben que Carlos Rodríguez, Jorge Ávila, Roque Fernández son espadas del SEMA, digamos, monetaristas de Chicago, USEMA, okay. Y entonces había un trabajo muy lindo de él que a mí me tocó estudiar en la carrera de grado, que era el Plan Argentino de Estabilización del 20 de diciembre del 78. Entonces, digamos, había alguna cuestión de enfoque monetario de la balanza de pagos, más al estilo chileno, y aquí decía, ahí se describe la enorme diferencia entre la convergencia de tasas y de niveles en referencia a la tasa de inflación, tasa de devaluación y tipo real de cambio. El Plan Argentino de Estabilización del 20 de diciembre del 78, que en aquel momento no tenía ni cepo ni retenciones. ¿No es así? Bueno, ¿quién quiere empezar?
A ver, que yo creo que, lo que no ha salido del programa de Milei, en línea con esto y en línea con experiencias anteriores, es esta visión que hoy por hoy muchos de los que estaban más entusiastas, es esta idea de fueron muy optimistas, ¿no? Siempre aparece esta cuestión de que la realidad no valida las expectativas de resultados de dólares, de exportaciones, ¿no? Hay una frase que actualmente está bastante de moda, esto de no almorzarse la cena, ¿no? Y ya ellos, frente a un consenso muy amplio desde fin del año pasado a esta parte, de que el tipo de cambio no era sostenible, no era compatible con las condiciones estructurales de la economía argentina, ellos decían, no, pero vienen las exportaciones de Vaca Muerta, vienen las exportaciones mineras que está provocando el RIGI, eso va a estabilizar porque las expectativas... Nada de eso ocurrió porque los tiempos de la economía argentina son muy cortos. Y lo que estamos viendo es que no hubo convergencia. Uh-huh. Digo, en el momento que cambian las expectativas, sobre todo cambia y se termina la cosecha gruesa, automáticamente, y en el momento que el ministro dice, si te parece que está barato, compra campeón, otra de estas frases que los ministros de Economía nos regalan para los libros de historia.
Exactamente.
Efectivamente se puso en marcha el ajuste que todos decíamos, cuidado que esto va a venir. Uh-huh. Y me parece que es similar a otras experiencias de programas que nunca son iguales porque el contexto internacional no es igual, porque los funcionarios son iguales, pero siempre explotan por el mismo lado. Digo, hay un tipo de cambio que alienta una demanda extraordinaria que la economía argentina no puede abastecer. Tenemos un comportamiento histórico de defensa frente a devaluaciones que alienta todavía más, y acá estamos, ¿no? Bajando retenciones por 48 horas para acelerar la liquidación, buscando un segundo salvataje en 6 meses. Digo, parece que la contracara clara de esto es el plan fracasó, y a mí lo que más me preocupa para adelante es que no veo al gobierno con un reconocimiento de que esto fracasó, y tampoco veo al equipo económico con otras ideas para proponer, ¿no? Y entonces quedan dos alternativas: o intentan hacer lo mismo o le entregan la llave del ministerio a Estados Unidos y que el secretario del Tesoro le diga, ustedes tienen que hacer esto. Cualquiera de las dos es una pésima noticia para la economía argentina.
Así es. ¿No existe una suerte de condicionamiento en la ayuda de los Estados Unidos cuando dice, si ganan las elecciones, va a llegar esto y lo otro?
Me parece que lo que estamos viendo hoy y los últimos días de la semana pasada es que esta promesa que parecía tan certera, bueno, efectivamente no está tan a punto de caer, porque si no, no hubieran apretado el cepo el viernes, porque el apretar el cepo el viernes para cortar el arbitraje entre los mercados es claramente para no perder reservas de acá a las elecciones. No tiene lugar después, sobre todo en un gobierno como este, porque si tuviéramos un gobierno de otro estilo que piensa que el cepo está bien, bueno, uno podría pensar que hay un camino. Acá claramente es una medida de emergencia, y me parece que lo que estamos viendo es que todos se están agarrando a los muebles que tienen en la casa para que no se les vuelen hasta el 26 de octubre, y después nadie sabe. Y me parece que eso alienta todavía más el ruido que tenemos esta semana.
Mira, está bien la pregunta. Yo, dos cosas, ¿no? Primero, me gustaría destacar algo. Vos mencionabas a Carlos Rodríguez, y la verdad que Carlos Rodríguez, desde el punto de vista ideológico, es un liberal.
Sí.
O sea, que yo estoy en una vereda opuesta a la de él. Yo no soy liberal, soy, si querés, en términos económicos, estructuralista, keynesiano, como quieras. Pero eso no me impide reconocer que es una persona muy valiosa, Carlos Rodríguez. Un tipo muy formado, muy inteligente, y yo he leído muchos trabajos de él. El te diría, el trabajo que más me gustó sobre la deuda externa argentina en el último gobierno militar es el de él. Hay un paper en la revista de la Universidad de La Plata que se llama La deuda externa argentina, así nomás, y es de los mejores papers que he leído sobre el tema. Así que yo lo respeto mucho y cada vez que él dice algo trato de escucharlo. Me parece que él es un liberal de verdad, porque en Argentina estamos llenos de liberales truchos, sí, en el sentido de que son liberales con la plata ajena y después terminan haciendo políticas económicas que terminan generando beneficios para muy pocos.
Claro.
Es decir, son liberales para definir negocios, pero después cuando hay que repartir las ganancias son muy
conservadores
o dirigistas.
Sí.
Y me parece que Carlos Rodríguez alentó cuando arrancaba el gobierno de Milei este tema, porque estaba claro, vamos a ser bien crudos, que había un problema serio. No es que lo que se enfrentaba al principio de este gobierno era algo sencillo. Había un problema muy serio de desbalance en el mercado de cambios. Uh-huh. Había reservas netas negativas, y para que se entienda, esto significa que los activos que tiene el Banco Central son menores a los pasivos de corto plazo, con lo cual realmente hay un problema serio. Se venía de una sequía muy fuerte que había dejado un desbalance de unos 15 millones de dólares y una deuda comercial importante. Es decir, problemas serios, ¿no? Y frente a eso, Carlos Rodríguez planteaba, bueno, ¿cómo se van a repartir los costos de ese ajuste para que no caigan siempre sobre los más débiles?
Claro.
Es como un buen liberal debería plantear, en ese sentido, que creo que fue lo que no ocurrió, y eso es parte de la discusión interna. En ese sentido, yo quisiera destacar algo. Además de hablar del plan del 78 de Martínez de Hoz, me parece que vale ir al ejemplo de del plan de estabilización chileno. ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué planteo esto? Porque lo que nos ha vendido este equipo económico con el presidente a la cabeza es que esta vez esta receta, que ya fracasó en Argentina reiteradas veces, fracasó a fines de los 70, fracasó en los 90 y volvió a fracasar hace poquito con Macri, decían que esta vez iba a ser diferente. ¿Y por qué? Porque decían que esta vez iba a venir con un fuerte ajuste fiscal. Y con ajuste fiscal, que ellos lo interpretaban como la madre de todos los males de Argentina, se arreglaba el resto de los desequilibrios de la economía argentina. Entonces no importa si hay desequilibrio externo, con superávit fiscal, eso no importa, porque ese superávit fiscal reequilibra el sector externo. Y esto, que la verdad que estaba claro que iba al fracaso, tiene un antecedente, que es el plan de estabilización de Chile de fines de los 70, que efectivamente funcionó parecido al de Argentina, es decir, otra vez, atraso cambiario, apertura comercial, endeudamiento externo, y terminó incluso peor que el de Argentina, con una caída del PBI fenomenal, arriba del 15%, el desempleo se fue arriba del 30%, fue un desastre lo que ocurrió en Chile en el año 81-82, uh-huh, y todo eso pasó con superávit fiscal. Y efectivamente, volvemos a la Argentina, y efectivamente este gobierno dijo, voy a tener superávit fiscal desde el día 1, y digamos que lo cumplió, más allá del cómo, que lo podemos discutir, más allá de la discusión respecto a los intereses capitalizados. Pero digo, démosle por un minuto, para no entrar en ese tecnicismo, démosle un minuto a la derecha en el sentido de decir, bueno, cumplió con que iba a haber superávit fiscal, o equilibrio fiscal, por lo menos. Ahora, si vos tenés un problema de desequilibrio en el mercado de cambios, que aparte está exacerbado porque tu política es anclar el dólar como instrumento de estabilización, con la diferencia que una cosa es decir, voy a tener un ancla nominal con el dólar, pero con reservas. Acá no tenías reservas y encima las regalaste, porque lo que hiciste todos estos meses fue decir, señores, se quieren ir de viaje al exterior, váyanse, los turistas no vienen más acá, pero se pueden ir dólares al exterior. Tenés una absoluta libertad para importar y para perjudicar a la industria nacional, porque la verdad es que, yo te digo, perdón que hago un paréntesis, mi lado productivista
me
lleva a tener que decir esto. Yo recuerdo, lo escuché a Milei antes de ser presidente, y él decía, ojo que si hacemos una apertura de la economía sin previamente hacer reformas que mejoren la competitividad del sector productivo, lea hacer reforma tributaria, las que sea, las que él considerara, si no hago eso antes de abrir la economía, voy a provocar un industricidio. ¿Y qué fue lo que hizo? Exactamente eso. No hizo ninguna reforma a favor de la industria nacional, al contrario, le sacó todos los beneficios que había, de hecho cerró la Secretaría de Industria, cerró la Secretaría PYME, no hay ningún beneficio más para la industria nacional. Y además, en ese marco lo que hizo fue eliminar el impuesto país, reducir aranceles, reducir regulaciones, con lo cual lo que hizo fue favorecer las importaciones y perjudicar a la industria nacional, sin ningún tipo de compensación. Es decir, eso que él decía que iba a ser industricida fue lo que implementó. Entonces, nadie se puede sorprender de estos resultados. Yo creo que el problema es que es muy claro, Germán. Con este modelo la Argentina se queda sin dólares cada 6 meses. Es decir, se quedó sin dólares el año pasado a esta altura, lo salvó el blanqueo, venían los 20.000 palos del blanqueo y eso lo salvó. 6 meses después, en marzo de este año, otra vez quilombo el mercado de cambio, lo salvó el Fondo Monetario Internacional. 6 meses después, otra vez se queda sin dólares, después de un crédito inédito del fondo y ahora viene a salvarlo Estados Unidos. ¿Para qué? Para que dentro de ese mes estemos la misma. Yo digo, claramente el problema es la política económica, es el modelo, basta de discutir que el problema es que la elección de la provincia de Buenos Aires, esta es una política económica que va al fracaso, que ya fracasó y que si no se modifica inmediatamente, vamos de vuelta a, en 6 meses a discutir lo mismo.
Correcto. ¿Querés hacer un desarrollo?
No, sí. No solo vamos a un nuevo fracaso, sino que se van acumulando los costos, ¿no? Los costos en el sector productivo, los costos en las familias. Digo, uno se concentra cuando se empieza a volar el dólar en la cuestión cambiaria, pero también los datos hoy es, seguimos 100.000 puestos de trabajo de empleo registrado privado, menos que cuando tomó el cargo Milei. Estamos con un salario que el mejor segmento del mercado de trabajo recuperó ese nivel de noviembre del 23, cuando la gente no daba más y votó en contra de Massa justamente porque los ingresos eran muy malos. Entonces, lo que uno ve es que se van acumulando costos, se va acumulando salvataje, se van acumulando condicionamientos para la economía argentina y ninguno de los problemas se resuelve. Y me parece que eso es lo que está detrás de los malos resultados económicos. Y quiero destacar una cosa que decía Matías. Gran parte del discurso del gobierno, cuando se la pegan por última vez, es, bueno, es el riesgo político, es el riesgo cuca de las elecciones. ¿Y cómo explicas los anteriores dos? No, porque cuando Caputo en diciembre anuncia su programa, los que somos más revoltosos dijimos, esto, dado que habías fijado el dólar en 2%, hasta que baje la inflación, se te va a apreciar el tipo de cambio. Todos dijimos, en la primera mitad del año 2024, perdón, algún retoque vas a tener que hacer, porque si no vas a volver a la situación de origen. Nada, redoblaron. Y cuando en enero le volvimos a ganar la discusión, el dólar está barato, redoblaron otra vez. Y entonces el gobierno, vos ves que dice, ante cada curva acelero, bueno, el problema es que las curvas, adelante de la curva hay una pared, y los que nos chocamos somos nosotros. Entonces ahí es donde planteo mi mayor duda hacia adelante. Digo, si no es Caputo, ¿quién va a asumir esto? Porque en el equipo económico puede ser o el equipo de Caputo o el equipo de Sturzenegger. Claro. Y Sturzenegger ya se la pegó exactamente igual, como Matías recordaba, en la gestión Macri. Si no es ninguno de esos dos, ¿quién acepta? Porque tenemos el condicionante acá en la mesa de economistas. Digo, en el libro de Remes-Lenikov, en los 111 días, ¿no? Era 111 días. Para salvar, dice, creo que la principal cosa buena de mi gestión con Dualde es que Dualde me ofreció el ministerio y yo le dije, la única condición es que vos no te metas en ninguna decisión económica. Y cumplió. Bueno, en este caso tenemos un presidente que es economista. Y por lo que dice el propio equipo económico, el tiro en el pie que fue el desarme de las LEFI fue una imposición del presidente. Entonces tenemos un problema. No hay equipo económico, no hay otras ideas y el presidente tiene unas ideas que no funcionan.
Correcto.
Entonces el panorama para adelante es bastante desalentador.
Y para contribuir con unos numeritos, desde la asunción de Milei hasta aquí cerraron 15.000 empresas a razón de 40 empresas por día y llegando hasta 2024 como fecha de corte son 7 años consecutivos de caída del salario real. ¿Sí? ¿Les importa ir a la música?
No, por favor.
Adelante.
hacemos, querido Matías, es... Bien, ahí volvimos. Lo que te decía Matías en off, iba a salir segmentada mi voz. De tanto hacer radio, después me surgen rimas, ¿no?, inesperadas. Es que nuestro... no debería suceder esto y no se puede editar porque es en vivo. ¿Será que no vengo del ensayo de coro? Entonces no tengo calentada la gola. Entonces sucede que, como dijo el locutor, querido Matías, nuestro viaje musical acompaña la física tradicional temporal. Vamos de atrás hacia adelante. Entonces hacemos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, vanguardia, tocando sí. aquellos autores prácticamente desconocidos de esas etapas históricas, o bien obras desconocidas de los autores de renombre. Entonces por eso hacemos esa ida y vuelta, ida y vuelta. Yo me voy a permitir contarles una cosita y ustedes me dicen si aprobé o no aprobé, porque hay un chiste impensado. Acá Juan Martín dice, ¿y quiénes irían de ministros de economía o jefe de asesores? Bueno, ustedes dos, y yo podría llevarles las valijas. Abro la puerta del despacho en el quinto piso, ¿no? Porque sigue estando de economía en el quinto,
sí, claro,
piso, ¿no? Bueno.
Así es.
¿Les parece?
Ahí no, pues no nos querés nada.
Sí, sí. No lo veo a Matías ni a mí siendo funcionarios de este gobierno.
Yo les abro las puertas, les sirvo el cafecito. Bueno.
Te hicimos algo, che.
Para no, no, pero mira, me iría mejor que como pensionado. Te juro que seguro. Entonces, esta experiencia es la siguiente. Y bueno, vos me dirás desde la contabilidad del crecimiento si esto significa algo para vos, y vos desde el punto de vista industrialista. Mi padre tuvo una pyme unos años, ¿no? Metal mecánica. Lo que fabricaba eran válvulas, que son instrumentos de control automático para las industrias de proceso. ¿Cuáles son las industrias de proceso? Gas y petróleo. Por aquella época, convencionales. No, claro, se hablaba de Shale Oil o
Shale Gas. Le vendía YPF a muy petroleras.
Bien. ¿En qué época estamos hablando? Estamos como hablando para ubicar.
Del 85 o del, claro, 80 al 90. En el, okay, 91 empezó a hacer agua. Buah, lo que fuera. Y ustedes sabrán por qué. Entonces, fabricaba estas cuestiones. Sí, le vendía a YPF, Gas del Estado. También a Shell, ¿de acuerdo? Y alguna otra compañía importante, solamente que la exigencia que se nos planteaba, y esto era un régimen económico de una suerte de compra argentino, pero para inyectar eficiencia en el sistema, porque cuando le vendíamos a Shell o a ESO, lo que exigía Shell o ESO a una pyme, digamos, y esto, digamos, autorizado por el gobierno, era que, digamos, tuviéramos, si ellos contrataban insumos de capital, ¿no?, que era lo que fabricábamos nosotros, un cupo hasta el 30% a las pymes locales, ellos tenían que verificar que nosotros tuviéramos norma IRAM, uh-huh, o ISO 9000, ¿sí?, para que, claro, no contrataran porquería, ¿sí? Y los insumos de capital para que nosotros fabricáramos válvulas globo, retén, esclusa, mariposa, eran máquinas, digamos, fresadoras, tornos numéricos, y generábamos, es un ejemplo muy torpe para la calidad de los expositores hoy, generábamos tecnología local, digámoslo así. Si venía el enchufe, digamos, con cuatro patitas, y acá hay solo tres en la Argentina, bueno, nos dábamos maña para que la máquina funcionara.
¿Sí? No estamos con alambre.
Sí, sí, qué sé yo.
El término técnico sería adaptaciones.
Adaptación,
no está mal, no está mal.
Tecnología
es local. El inicio de los trabajos de ingeniería, claro.
Exacto.
Bueno, ¿qué pensás de un régimen así?
Mirá, lo que pasa es que en Argentina estamos muy mal acostumbrados a posiciones extremas e ideológicas. Apertura o protección son herramientas, no son fines en sí mismo.
Ajá.
En la década del 60-70 lo que se discutía en América Latina era la necesidad de ir a una industrialización mucho más abierta. Veníamos de economías muy cerradas y justamente se veía como una limitación por la escala de mercado, por la necesidad de mejorar la competitividad. Y yo creo que América Latina, y algo de esto hablo en mi último libro, Producir una nueva globalización, creo que América Latina y sobre todo los países más avanzados, que fueron Brasil, México y Argentina, las más industrializaron, me parece que eso lo hicieron muy mal, porque La discusión no era abrirse completamente, como hizo Martínez de Hoz en los 70 o Menem Caballo en los 90, sino justamente hacerlo de manera pragmática, inteligente y gradual. Uh-huh. Entonces vos fíjate, tu viejo era proveedor de YPF, gas del Estado, de eso, compañías Shell, multinacionales como sí. Shell y eso, y estaba certificado. Es decir, lo que necesitaba en todo caso era irse abriendo de a poco, fortaleciendo sus capacidades como un proveedor de escala global, escala mundial, de multinacionales. Ahora, si lo que hicieron Menem y Caballo fue decir, ¿saben qué? Me importa un bledo, yo abro la economía y que cada cual se compre donde quiera. Lo que hicieron en los 90 las empresas privatizadas y muchas multinacionales fue decir, ¿qué me caliento por andar viendo si este proveedor es bueno o malo? Yo, no sé, Telefónica de España, me proveo de equipos allá en Europa, le compro a Siemens en Alemania y ya lo tengo certificado y compro acá equipos Siemens. Y ahí fundieron un montón de pymes de tecnología que no eran malas, que a lo mejor lo que necesitaban era un acompañamiento para terminar de hacer esa conversión a ser un proveedor de clase mundial. Y ahí América Latina y Argentina en particular me parece que perdió un tren importante. Vos fijate que los países asiáticos, que arrancaron mucho peor que nosotros, ahí me dicen, no, mirá Corea del Sur. Corea del Sur sí es un monstruo industrial, es impresionante. Ahora, en 1970 su producto por habitante era 4 veces más bajo que el de Argentina. En los 60 Corea del Sur exportaba, primer producto era tungsteno, el segundo era harina de pescado. Uh-huh. Y hoy tiene Hyundai, LG, Samsung, empresas de marcas de primer nivel. ¿Eso qué fue? Porque no sé, son más inteligentes, son más capaces. Bueno, tuvieron un Estado que acompañó con esa política, lo fortaleció. Y sí, cuando tenés empresas fuertes, después no necesitas ninguna protección, ya después compiten solas. Pero es un proceso gradual que se va dando. Y acá en Argentina, insisto, lamentablemente pasamos de un extremo al otro, de una idea, vienen un liberal, te rompe todo el sistema productivo, te endeuda, vas a una crisis de la deuda, entonces después tenés que ir a un cepo cambiario porque tenés dólares. Eso uh-huh. no funciona. Lo que tenemos que tener de alguna vez, una buena vez, son consensos que permitan tener una política industrial, sostenible, y que, bueno, empresas como la de tu viejo, insisto, no es que la protejo porque es discapacitada. No, lo que hago es acompañarlo para hacerla competitiva, para que compre en el país, para que primero venda en el país, y para que una vez que le está vendiendo a multinacionales, pueda vender a multinacionales en otros países, ¿no? Eso me parece que es uno de los grandes males de Argentina, pero no solo Argentina, sino también de otros países de América Latina.
Bien, yo recuerdo que exportamos a Paraguay y Bolivia, con mayor esfuerzo a Brasil, pero una gestión que yo hice en el 86, cuando compré el libro aquel, para que la Crane Company Valve Division, de División Válvulas, si querían que nosotros los representáramos en ventas, en cuyo caso no hubiéramos sido residentes económicos de la Argentina, bueno, para jugar con... Y sí poder elaborar con, digamos, con la autorización de ellos, así, digamos, uh-huh. convertir, que ellos se convirtieran, digamos, o que nosotros nos convirtiéramos con su inversión, ¿sí?, en residentes subsidiaria, ¿no? Ahora lo dije bien, Matías.
Sí, sí, por supuesto.
El punto era que cuando vinieron a visitarnos, fueron a la fábrica en Avellaneda y la otra en Dock Sud, eran dos plantas pequeñas, y visitaron nuestras oficinas administrativas frente al consejo, el ex consejo deliberante. Fueron muy educados, pero nos dijeron que no teníamos escala suficiente para que fuéramos representantes de ventas o fabricantes a su nombre. Digamos, esa es la experiencia que tuvimos. ¿Quieres agregar algo?
No, a ver, me parece, tomando lo que planteaba Matías, es el proceso de los 90 y el proceso que estamos viendo ahora tiene siempre la misma lógica. Este proceso de apertura con sobrevaluación cambiaria, lo que te hace es te va rompiendo cada punto de crecimiento, cada vez te genera menos empleo. ¿Por qué? Porque cada vez vas, se te filtra el crecimiento a través de las importaciones, a través de la remisión de utilidades. Y entonces te enfrentas a este proceso que el gobierno hasta fin del año pasado celebraba, esta recuperación muy rápida en B, demás, sin hacer las analogías que hacía el presidente, era un crecimiento sin empleo. ¿Y por qué? Porque se recuperan un par de actividades que soportan la sobrevaluación cambiaria, como el agro, como Vaca Muerta, pero son sectores que no generan empleo y que si lo generan en una geografía completamente distinta a la geografía de los sectores a los que estabas dañando con la apertura y sobrevaluación. que son los cinturones industriales de los conurbanos de las grandes ciudades de Argentina, el comercio, y bueno, una novedad sí que fue distinto de este gobierno es haber suspendido la obra pública, lo cual es un gran dinamizador de la producción interna y del empleo. Entonces tenías un crecimiento muy acotado sectorialmente, sin generación de empleo y una destrucción de los grandes generadores de empleo. Entonces se te va rompiendo la matriz productiva y entonces es esto que plantea Matías. Bueno, cuando cambia la hoja, tenés un problema externo. Pero además tenés un problema productivo. Pues vos decís, bueno, hay que recuperar el crecimiento, hay que salir de la crisis, hay que expandir. ¿Expandir qué? Pues cada peso, a medida que vas rompiendo el aparato productivo, es un peso que filtra más para afuera. Entonces, peor para el sector externo. Entonces, es esto que charlábamos en el bloque anterior. Digo, se van acumulando los costos de estos fracasos. No es simplemente que nos chocamos con la pared, bueno, te levantás igual que antes y seguís. No es lo mismo para el sector productivo, no es lo mismo para las familias.
Los enclaves productivos, llámese Vaca Muerta, no derraman. Agro sí derrama, ¿no es así?
Bueno, para mí la diferencia si derraman o no derraman es la política pública que vos tengas. Ajá, porque claro, el agro ha tenido una política productiva histórica. Bueno, el INTA es otro de los apuntados por este gobierno con el INTI. Pero Vaca Muerta también podría tener y tiene algunos enclaves productivos de generación de proveedores. Uh-huh. Bueno, pero si, otra vez el ejemplo que decía Matías, si uno dice, no, lo que más me interesa hoy es el menor costo posible, y bueno, empezás a importar de afuera y cualquier aprendizaje, cualquier productor pequeño que podría escalar, se pierde. Y una uh-huh. vez que queda consolidado en el mercado interno una empresa multinacional, se te cierra el mercado. En esto, digo, para tomar, Matías antes decía, en los 60 y 70 se tomaron caminos equivocados. Un ejemplo que a mí me gusta mucho cuando hay que explicar esto es, por ejemplo, la industria automotriz. Argentina, Brasil y México tienen industria automotriz, pero no tienen marcas nacionales. Corea, Japón y China las tienen. ¿Por qué? Porque dijeron, hay que avanzar hacia ahí, pero dijeron, no, bueno, hay que hacerlo con empresas domésticas. Y eso tiene costos y necesita un montón de inversión y control, pero genera beneficios para las economías. Y nosotros estamos ahora, seguro Matías podrá ampliar, estamos discutiendo ahora la electromovilidad con ese proyecto de ley que nunca se trató en el Congreso, y las inversiones de electromovilidad de las empresas chinas van a Brasil, y Argentina está en un limbo que hay que ver si vamos a seguir teniendo industria automotriz cuando la electromovilidad avance. Parece que hay que, en la complejidad de la situación en la que estamos, empezar a poner los costos y las culpas donde tienen que ir. Estas cosas están equivocadas, generan daño, hay que dejar de hacerlas, no importa quién las haga. Porque si no, se termina siendo una discusión de nombres y no una discusión de costos. Y me parece que ahí es donde se van acumulando y es estamos en esta calecita que parece no tener fin.
Permitime agregar una cosa, porque me hiciste acordar de hace muy poquito, con esto de la comparación entre Vaca Muerta y el campo. Leí un artículo muy lindo de Mari Borghi. Mari Borghi, ¿sabés quién es?
No.
Bueno, son esas personas que han hecho mucho por la Argentina y no son tan conocidas porque son del interior profundo. Es una mujer de Las Parejas, Santa Fe Sur, que durante muchos años gerenció el clúster de maquinaria agrícola de Sur Santa Fe, sur de provincia de Córdoba, muy importante. Que en realidad es un clúster que justamente, como decía Juan, surgió en gran medida del INTA, porque el INTA desarrolló en Argentina la siembra directa y eso llevó justamente a todo un entramado nuevo tecnológico que implicó un desarrollo productivo nacional. Y hace muy poquito, después te lo voy a mandar, Mari publicó un artículo donde ella explica cómo ese clúster de maquinaria agrícola perfectamente podría readaptarse y ser un clúster de proveedores de la industria petrolera de Vaca Muerta. Pero, justamente, ella agrega, para que eso sea posible, es necesario hacer un plan estratégico parecido al que hizo en su momento el INTA con la maquinaria agrícola. Y esto implica hacer un relevamiento de capacidades, qué universidades, centros tecnológicos hay para poder desarrollar esas capacidades tecnológicas, maquinaria. Bueno, hay que trabajar. No lo hace el mercado espontáneamente. Y con esto no digo que haya que reemplazar al mercado. El clúster de maquinaria agrícola muestra eso, que es una buena interacción. Entes estatales que digamos, coordinan, que orientan el desarrollo, y empresarios privados. O sea, no es una cosa o la otra, son las dos cosas, ¿no? Entonces, Me parece justamente que hay una oportunidad, pero el riesgo que estamos corriendo, querido Germán, querido Juan, es que las oportunidades pasan, ¿no? Como planteó en el libro, bueno, que el tren va y si no nos subimos, bueno, arrancó, hay que subirse rápido.
Correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de pasar a tanda? Un minuto. Bien.
No, ahí para, sí. Para dado Dale. Que tenemos un minuto, lo aprovecho. Sí, digo, ahí no solo el gobierno no está haciendo ese plan para reconvertir a la industria metalmecánica que tenemos con muchas capacidades en proveedores de otra industria, sino que además está desfinanciando el INTA y el INTI, que serían los institutos que tienen que aportar ahí, sino que además hace poco hemos visto a una funcionaria del gobierno yendo a tratar de romper una huelga en Basali, una de las principales productoras de maquinaria agrícola que tiene la Argentina. Hace 3 meses que no paga los sueldos. Entonces, no solo no estás financiando una política productiva para la reconversión, sino ni siquiera le estás dando una ventana de oportunidad para que el sector privado la haga sola. Entonces, es como, bueno, ni lo estás ayudando ni lo estás conservando en su situación. Digo, me parece que acá hay mucho que al gobierno se le está escapando y me parece que ahí es todos estos costos que ahora rápidamente están apareciendo, pero tuvieron un tiempo de maduración de todos estos meses.
Correcto. ¿Cómo estamos, querido? Continuamos. Bien. Una de las cosas que después incluso le vamos a pedir al experto en contabilidad de crecimiento es que nos explique el arrastre estadístico o cómo se empalman series para ver si realmente estamos creciendo o la recuperación cíclica es mucho arrastre, ¿no? ¿Cómo salimos del serrucho, no? Porque si ustedes me permiten, 2010, 2011, 2012, las tasas de crecimiento en el PBI real, efectivo, fueron 2010, 10,1%, luego 6%, luego menos 1,1%, 2,4% en el 2013, caída 2,5%, crecimiento 2,7%, caída 2,1%, 2017, que fue el mejor año de Macri, 2,8% crecimiento, caída en el 18, menos 2,6, caída en el 19, y se acuerdan que terminó con inflación del 54% y pobreza entre el 35 y 40, según fuera la UCA o el INDEC. Y él dijo, júzguenme cómo terminan estos tres indicadores. Caída del 9,9 el año de la pandemia, ahí sí hubo B corta, 10,4 en el 21, crecimiento en el 22 del 6, en el 23 caída del 1,9, 2024 caída del 1,3. Y luego la pregunta será, ¿se podrán sostener 2 años de crecimiento ficticio? Pasamos a tanda.